capítulo 10, versículo 23. Dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y un capítulo más adelante, el 11, versículo 11. Dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Mantengámonos firmes y sin dudar para que las promesas de Dios se cumplan, dice otra versión. Y otra dice, sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni por un instante, porque Él cumple lo que promete. Hay más de 3.000 promesas en la Biblia, más de 3.000 promesas. Y hay dos condiciones para que se cumplan las promesas de Dios. Primeramente es creerlas y esforzarse. Creerlas y esforzarse. Si vamos al libro de Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 9, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Dios, que Dios habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, y la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano, el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aquí Dios le está dando unas promesas a Josué, pero está repitiendo una y otra vez que se tiene que esforzar y que tiene que ser valiente. Dice, levántate. Lo primero que le dice a Josué es, levántate y cruza el Jordán. Mira, en este tiempo, como hemos leído, había muerto Moisés y era el líder. Y Josué era su mano derecha. Y en este momento difícil, tú imagínate, ponte en la piel de Josué. Se acaba de morir su líder, el que lo guiaba, el que lo instruía. Y Dios le está diciendo, te vas a encargar tú de todo. Es un peso fuerte. Aún por encima que había perdido a su maestro, a su amigo, pues Dios le está diciendo, tienes que cruzar el Jordán. Así que levántate. En el versículo 3 dice, yo os he entregado, os daré toda la tierra. En el versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente, nadie te podrá derrotar. No te dejaré, yo estaré contigo sin abandonarte jamás, nunca. En el versículo 8 dice, tu camino será prosperado, todo lo que hagas te saldrá bien. A donde vayas, yo estaré contigo. donde pisen tus pies, yo estaré. Donde fuese que Josué pusiese su mirada, encontraría la victoria. Ya Dios conquistó por nosotros la tierra prometida. Solo tenemos que esforzarnos y ser valientes, como demandaba a Josué. Porque esas palabras que Dios le está diciendo a Josué tienen significado hoy para nosotros. Para emprender cualquier acción, tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes. Yo recuerdo cuando tuve que tomar el reto, el desafío, cuando Félix se puso muy enfermo y apenas podía venir a la iglesia. Gracias a Dios estaba María conmigo y estaba Ana, su esposa. Pero yo tuve que salir al frente aquí y a mí me costaba. Entonces puedo entender perfectamente en el momento que Josué, Dios le dice, mira, mi siervo Moisés se murió y tú eres ahora el encargado. Eres el que quedas a cargo del pueblo, de mi pueblo. Y tienes que esforzarte y ser valiente. Y se lo repite, mira que te esfuerces y lo hace aumentativo. Y seas muy valiente. Otra vez te digo, esfuérzate y sé valiente. Dios sabía que Josué, un joven que no tenía la experiencia de Moisés, pero había estado siempre a su lado, ahora tenía un reto por delante. Igual que tú y yo podemos tener un reto hoy por delante. Y Dios a lo mejor te da una promesa, y lo que tenemos que hacer para que esa promesa se haga realidad es esforzarnos y ser valientes. Las promesas de Dios, dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, son en Él, sí y amén. Las promesas de Dios que le dio a Josué siguen vigentes hoy para nosotros. Pero la verdad es que las promesas de Dios, en casi todas las promesas que Dios promete en su palabra, hay condicionantes, hay condiciones. Claro, cuando leemos o decimos, hay más de 3.000 promesas en la Biblia que nos podemos atesorar de ellas. Gloria a Dios. Es un gozo, ¿no? Saber que hay más de 3.000 promesas que Dios prometió para nosotros. No solamente para Israel, sino para nosotros hoy. Pero la realidad es que con la promesa hay una condición en la mayoría de las veces. Y nosotros muchas veces queremos la promesa, pero no queremos la condición. Y si fuera todo promesa, 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 pues quizás nos empacharíamos de tanta promesa. Pero Dios con la promesa manda condicionantes. Hechos capítulo 16, versículo 31, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto no es automático, ¿eh? Aquí se lo está diciendo al carcelero. Y sabemos que el carcelero fue salvo y su familia también. Pero tú y tu familia, tus hijos, tu esposa o tus familiares, para ser salvos, no es algo automático. Aquí Dios no está diciendo, serás salvo tú y tu casa automáticamente. Cada uno tiene que decidir en su corazón el recibir a Cristo individualmente. No vale, ya lo decíamos hace, creo que la semana pasada, ¿no? Dios no tiene nietos. No vale ser el hijo del pastor, no vale ser el hijo del predicador, no vale, no vale. Cada uno tiene que tomar su decisión. Y aquí el Señor está diciendo, cree en el Señor Jesucristo. Y en consecuencia de creer en el Señor Jesucristo, el condicionante es creer en Cristo. Y el resultado, serás salvo tú. Y por medio de ti, quizás también tu casa. Hemos visto que, o conocemos a personas que conocieron a Dios, y después de que esa persona conoció a Dios, mucha de su familia, los más allegados, se convirtieron también por el testimonio. ¿Es así o no? Hay familias enteras en las iglesias que por medio de un miembro de la familia que conoció al Señor, les pudo testificar, aceptaron lo que Él estaba diciendo, lo recibieron y recibieron a Cristo y fueron salvos ellos, Él y su familia y su casa. Pero el condicionante es creer en el Señor Jesucristo. No puedes creer en otra cosa para ser salvo. Las promesas como estas, vuelvo a repetir, no son automáticas. Hace falta esfuerzo, hace falta valentía y lo más importante, hace falta fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1. le está diciendo Pablo a Timoteo, hijo mío, Dios te ama mucho porque has creído en Jesucristo. Pídele fuerzas para soportar cualquier cosa. Estoy leyendo en otra versión. Hijo mío, Dios te ama mucho. Esas palabras de Pablo a Timoteo seguramente le trajeron fuerza y aliento. Pero también le está diciendo, pídele fuerzas al Señor para soportar cualquier cosa, porque Pablo sabía lo que era sufrir por causa de Jesucristo. Y la semana pasada estuvo aquí nuestro hermano que nos estuvo contando y dando información de las iglesias perseguidas. ¿Cuántos están encarcelados? ¿Cuántos han muerto por causa del Evangelio? Etcétera, etcétera. Nosotros somos privilegiados, aunque él dijo que la condición nuestra puede cambiar en cualquier momento, y es verdad. Y la Biblia dice que en los postreros días vendrán engañadores que engañarán a muchos y los desviarán. Por eso tenemos que estar atentos. Y Pablo lo sabía y le está diciendo a Timoteo, pídele al Señor, yo sé que tú has creído en Jesucristo, Dios te ama mucho, pero pídele fuerzas para soportar cualquier cosa. Esfuérzate y sé valiente, solamente esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Tres veces Dios le repite esto a Josué. Dios siempre cumple sus promesas. Números 23, 19. Dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Está diciendo, lo que Dios está diciendo siempre lo va a cumplir. Y está poniendo en interrogantes. ¿Él lo dijo y no lo va a hacer? ¿Él habló y no lo va a ejecutar? Pues claro que sí. Casi todas las promesas de Dios van acompañadas de condiciones. Tenemos que coger la promesa, pero también el condicionante. Y a veces el condicionante no es tan fácil. La promesa sí. Amén. Todas las promesas que Dios aparece en la Biblia las queremos para nosotros, pero Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca, confesar con tu boca es importante, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, si haces esto, serás salvo. Pero el condicionante es confesar con tu boca y creer en tu corazón que Jesús es el Señor y que resucitó. Santiago capítulo 4, versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago capítulo 4, versículo 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hay que humillarse, hay que acercarse para que el Señor pueda obrar. Si somos cuidadosos en hacer nuestra parte, ciertamente Dios va a hacer la suya. Porque como hemos leído, Él no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Lo que Dios promete, lo cumple. En una ocasión un pastor dijo desde el púlpito, Dios lo dijo, yo lo creo y eso se cumplirá. Y alguien de los oyentes dijo, está usted equivocado, pastor. El pastor, sorprendido, preguntó, ¿qué quiere usted decir con que estoy equivocado? Y él respondió, Dios lo dijo y eso se cumplirá, lo crea usted o no lo crea. Y es verdad, lo que Dios dice siempre, siempre se va a cumplir. Hay personas que recibieron una promesa delante de Dios y pasaron años para que esa promesa se llegase a cumplir. Pero al final siempre se cumple. Si tú te esfuerzas y eres valiente para recibir la promesa y estar peleando por ella, Dios por su parte no tiene ningún problema en cumplir sus promesas. El problema lo ponemos nosotros porque no queremos los condicionantes. Queremos, muchos quieren ser salvos, irse al cielo, echándole unas monedas al pobre que está en la puerta del supermercado pidiendo, o yendo a Santa Rita o a Fátima, o se creen que por esa forma pueden llegar a las promesas de Dios y a la salvación. Pero la Biblia es tajante en esto. Creer en Jesucristo como Señor, confesarlo, que es muy importante. ¿Por qué no, los bautismos se suelen hacer con gente, con testigos, ¿no? Porque la Biblia dice que es una forma de testificar que uno muere a la vieja vida y renace en una nueva vida en Cristo Jesús. Y lo hace para testimonio de los que son de la iglesia y de aquellos que puedan ser, que estén invitados y que no sean de la iglesia. Mañana tenemos una boda. Algunos de los que vamos a la boda somos creyentes, pero estoy seguro que hay otra parte de que van a venir a la boda, como en todas, familiares del novio, de la novia, que no lo son. Y son momentos en que uno puede testificar. El encargado de traer la palabra puede tocar el corazón de las personas. Lo hemos visto en la boda anterior que fuimos, cuando compartió Fernando. Mañana compartirá Miguel. Y la verdad es que es una ocasión para testificar de Cristo. Los entierros aún son mejores que las bodas en ese sentido. No, es verdad, suena un poco trágico, pero los entierros aún son, porque la gente está más receptiva. He ido a entierros y la gente claro, la gente está acostumbrada al entierro que siempre hemos visto, ¿no?, de la Iglesia Católica, que es tan así, uf. Y entonces viene a un sepelio que hacen la Iglesia Evangélica. Hombre, yo hasta mi tía, que es católica, me dijo, cuando me muera quiero que me enterréis por el rito vuestro. Entonces la gente recibe. Posiblemente, aparentemente, no haya nada visible por ahora, pero las promesas de Dios se cumplen en el tiempo, en su tiempo, no en el nuestro. Pero nunca la palabra de Dios va vacía. Siempre hace algo en el corazón de aquel que la escucha. Dios le prometió a Abraham un hijo, Isaac. Y le dice en Génesis, vamos a buscarlo, Génesis 21. Capítulo 21, versículo 12. Entonces Dios dijo a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere, Sara oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y el capítulo 17 del mismo Génesis, versículo 19. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Dios le da una promesa a Abraham que va a tener un hijo, y de ese hijo va a haber una muchedumbre de descendencia. La promesa: Isaac tendrá hijos. El mandato, que después Dios le dice a Abraham: sacrifícame a tu hijo. Parece un contrasentido, ¿no? Primeramente le dice, de tu hijo va a venir toda una descendencia. Y más adelante le dice, ¿sabes lo que tienes que hacer, Abraham? Coges a tu hijo Isaac y lo sacrificas y lo matas. Abraham quedaría sorprendido, ¿no? Podría haber dudado, decir, pero vamos a ver, ¿cómo Dios me promete una cosa? Porque de un hijo muerto no puede haber descendencia. Si está muerto, está muerto. Y Dios le dice que sacrifique a su hijo. Pero Isaac le responde a sus siervos. Perdón, Abraham le responde a sus siervos: Isaac y yo iremos y adoraremos y volveremos. Plural, no hablan singular. Volveremos a vosotros. Hebreos capítulo 11. Versículos 18 y 19. Habiéndosele dicho, en Isaac será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, Abraham creyó a Dios, creyó la promesa de Dios. Abraham fue y cuando dijo, sacrifícame a tu hijo, él dice que fue y lo llevó a sacrificar. Seguramente él diría, yo no sé cómo Dios se las va a apañar. No sé cómo Dios lo va a hacer. Él me está mandando que sacrifique a mi hijo, yo le voy a obedecer porque yo voy a obedecer la voz de Dios. No sé cómo lo va a hacer, pero después de que vayamos y adoremos, yo y mi hijo vamos a venir de vuelta. No sé cómo Dios lo va a hacer. Quizás lo va a resucitar después de que yo lo sacrifique. Pero él estaba convencido de que iba a volver él con su hijo sano y salvo. Por eso que Abraham creyó a Dios. Fue llamado amigo de Dios porque fue un hombre que creyó en Dios, aún en circunstancias adversas. Si a mí me pasara esto, si Dios me hablara y me dijera tienes que sacrificar a tu hijo, yo no sé, haría como Jonás. No sabría dónde meterme, escaparme y ponerme tapones en los oídos para no escuchar voces. Pero Abraham obedeció a Dios y Dios no permitió que Abraham sacrificara a su hijo. Porque él tenía una promesa de parte de Dios. De tu hijo va a salir la descendencia. Así que Abraham pensaría, bueno, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero él me prometió que de mi hijo va a venir descendencia y Dios lo va a cumplir. Hay otra promesa que Dios hizo a una jovencita virgen, en Lucas capítulo 1, versículo 31. Le dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Una mujer que no había conocido varón. Y Dios le habla y dice, vas a quedarte embarazada sin que tener relaciones sexuales con nadie. El Espíritu Santo va a venir sobre ti y vas a quedarte encinta. ¿Sabes cuál fue la respuesta de María, esa jovencita virgen? Dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. María creyó a Dios y la promesa imposible humanamente se convirtió en una promesa posible, porque nada hay imposible para Dios. Yo me imagino María cuando recibió esto, Dios, ¿cómo yo me voy a...? Aparte se lo dice, ¿cómo yo voy a quedarme embarazada si no conozco varón? Pero hágase conmigo conforme a tu palabra. Dios le da una palabra, ella la cree y no duda, y el resultado es que algo que no sobrenatural, que no podía suceder, sucedió en María. Así que yo te hago un reto para que puedas buscar las 3.000 promesas que aparecen en la Biblia, que mires los condicionantes y puedas aceptar las 3.000 promesas. Porque si son de Dios, son buenas. Dios quizás te haga pasar por pruebas. Dios a veces trae pruebas. Las tentaciones vienen del diablo. Dios no tienta a nadie, lo dice su palabra. Pero a veces Dios permite pruebas. Permite momentos en que tengamos que andar por el desierto. Que tengamos que estar a lo mejor en una cueva, como Elías. Pero cuando llega el momento, Dios te dice, levántate, que yo te voy a fortalecer. Y las promesas en Dios siempre son sí y amén. Vamos a ponernos en pie.